Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Hola, querida familia y amigos del programa Revelación. En primer lugar, queremos expresar nuestro gozo agradeciendo vuestra fiel sintonía. Y por supuesto, a todos les decimos muy bienvenidos. Estoy seguro que en más de una ocasión usted ha recibido una llamada telefónica y ha escuchado lo siguiente: tengo que darte una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieres escuchar primero? Pues hoy, sin hacerte la pregunta, tengo que decirte que la mala noticia es que el tiempo vuela y la buena es que tú eres el piloto. Mi querido amigo, si creemos que Dios es el creador de todo lo que existe, también creemos que Él es el dueño del tiempo. Si es así, tenemos que utilizar cuidadosamente ese regalo. Desafortunadamente, las estadísticas nos dicen que no aprovechamos bien ese tiempo. La cadena de televisión CNN concluyó que los adolescentes pasan 8 horas de su tiempo utilizando medios para su entretenimiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el capítulo 5 y los versículos 15 y 16, nos dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Con estos pensamientos, les pido que por favor no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Y ahora, sin preámbulo alguno, voy a dejar el tiempo al pastor Alan Machado. Su tema a desarrollar, según la promesa que les hicimos la semana pasada, es la excelencia del conocimiento de Dios. Pastor, aquí los micrófonos son suyos. Adelante, que Dios le bendiga.
Muy buenos días, queridos radioyentes. Aquí estamos nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras. Es el privilegio del ser humano, de todo ser humano, aprender de Dios, escuchar su voz, aprender de lo que el Señor quiere de nosotros a través de su palabra. Gracias, Noé, por la introducción del programa de hoy, la excelencia del conocimiento de Cristo. De alguna forma, el mensaje de hoy llega como segunda parte al mensaje que compartí con ustedes algunos días atrás, titulado La decisión más importante de la vida. Y comienzo el mensaje de hoy con una historia que leí que realmente transformó mi corazón. Dicen que en la Galería de Arte de Berlín está uno de los cuadros más importantes del pintor alemán Adolfo Menzel. Este cuadro, dedicado al rey Federico el Grande, no llegó a ser terminado. El famoso pintor pretendía mostrar a Federico hablando con algunos de sus generales. Menzel pintó a los generales y terminó el fondo del cuadro, dejando la figura del rey para pintarlo al final. Trazó con carbón la silueta de Federico, pero el pintor murió poco antes de terminar la pintura. Si usted va allí a la Galería de Arte de Berlín, usted va a encontrar ese gigantesco cuadro de Adolfo Menzel con la silueta en blanco en el medio del cuadro donde él pretendía pintar al rey. Muchos cristianos viven sin poner a Jesús en el lugar que le corresponde. Jesús es solamente una silueta en blanco en el cuadro de sus vidas. La iglesia, por decirlo de alguna forma, es parte del paisaje, del relleno del cuadro, Pero la presencia de Cristo está solamente trazada en carbón. Existe la intención de pintarlo en algún momento. Existe el deseo de traerlo a nuestra vida más tarde o más temprano, pero Cristo sigue siendo una silueta pintada en carbón. Y así, muchos de nosotros que nos hacemos llamar cristianos, caminamos los senderos de este mundo llevando a Jesús como una silueta en blanco, como un prendedor que vestimos en algún momento, como parte de nuestro atuendo, como el que debe estar, pero no está. Pensemos por un momento. ¿Está Jesús presente en el cuadro de nuestra vida? ¿Está Jesús en nuestros pensamientos cuando nos levantamos a enfrentar los desafíos de cada día? ¿Viene Jesús a nuestra mente cuando tomamos decisiones importantes? Esas decisiones que están al nivel de lo ético, de lo moral. Esas decisiones que deben reflejar los principios divinos. Esas decisiones que deciden lo que tiene que ver con la vida, la muerte. ¿Está Jesús influenciando cada detalle en nuestra vida? ¿Nuestras relaciones familiares? ¿Nuestras relaciones matrimoniales? ¿Nuestras relaciones con nuestros hijos? ¿O en el trabajo? ¿O en la iglesia, si asistes a alguna iglesia? En otras palabras, ¿conoces a Jesús lo suficientemente como para que cada detalle de tu existencia sea influenciado por su vida, su muerte, sus palabras, sus promesas, por lo que Jesús quiere que tú seas? ¿Qué toma el lugar de Jesús en tu vida? Para contestar esta pregunta, necesitamos definir dónde están los valores de nuestra sociedad hoy. Pudiera ser que la cultura secular en la que vivimos de alguna forma haya influenciado nuestra escala de valores. Puede ser que vivamos dentro del cuadro donde Jesús es solamente una silueta vacía. Es muy difícil vivir por encima de la cultura. En muchas maneras, el medio ambiente define quiénes somos. En una encuesta que se hizo por el internet, donde participaron miles de personas, se hizo la pregunta: ¿qué es lo más importante en la vida? Esta fue respondida de la siguiente manera. Número uno, la salud. Más de 5.000 personas dijeron: lo más importante en la vida es la salud. Y entre paréntesis escribieron: tener un buen físico, ser atractivo. Más de 4.000 personas dijeron: el amor. Lo más importante en la vida es el amor. Otros dijeron: la amistad quedó en tercer lugar. Muchos miles de personas dijeron: poder elegir libremente. Ellos quisieron decir: vivir en un mundo sin consecuencias. Muchos miles de personas, más de 3.000 de ellos, dijeron: lo más importante en la vida es el dinero. Y yo te pregunto, querido radio oyente, ¿crees tú que lo más importante en la vida es el dinero? Otros dijeron: pasarla bien. 2.296 personas contestaron: lo más importante en la vida es pasarla bien. Fama, en otras palabras, tener posición, prestigio, educación, ser alguien, llegar a ser alguien en la vida, tener una meta, ser inteligente, dijeron otros, ser respetado. Lo interesante de esta encuesta es que necesitamos aclarar que nada de esto es malo. Todo esto es bueno: tener salud, el amor, la amistad, poder elegir libremente, tener dinero, pasarla bien, tener una meta, ser inteligente. Todo esto es bueno. El único problema es que Dios no aparece por lugar alguno en las respuestas de la encuesta. El mensaje bíblico que elegí para estudiarlo en este programa aparece en Filipenses 3, 4 al 10. Allí Pablo está hablando de su vida. Pablo está explicando todo lo que para él tenía valor. De alguna manera, Pablo nos está dando su resumen, su hoja de vida. Y allí nos dice: yo mismo tengo motivos para gloriarme. Si cualquiera tuviera motivos para gloriarse, yo soy uno de ellos. Circuncidado el octavo día, esto era importante para los judíos en la época de Pablo, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de pura cepa. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, intachable, dice Pablo allí en Filipenses 3. Sin embargo, agrega él, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. En realidad, la palabra que aparece en griego allí en Filipenses no es basura. Pablo escribió estiércol. Lo doy todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Ya no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, por lo cual lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Cuando el apóstol Pablo calcula sus pérdidas y ganancias, esto es lo que reporta. Por un lado, lista lo que consideraba era importante: linaje, nacionalidad, cultura, prestigio, casta, educación, religión, logros personales. Por el otro, escribe solamente una palabra: Cristo. Todo lo que tenía valor para el apóstol es igual a cero cuando lo compara con el tesoro que encontró en Cristo. Todo lo dio por pérdida: lo material, lo físico, lo intelectual, lo religioso. Todo esto pierde valor, no tiene ganancia alguna en lo más mínimo comparado con la gran ganancia: Cristo. Mientras confiaba en estas cosas, no podía gozar de la realidad de la salvación. Cuando pone a Jesús en primer lugar, nada más tiene significado. Las glorias del mundo pierden todo valor. Pablo renuncia a todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta excelencia es la forma hebrea de expresar el valor incalculable del conocimiento, la incomparable ganancia que tiene aquel que sabe. Para los hebreos, el conocimiento era muy importante. La persona culta, ilustrada, era venerada y honrada, aunque fuera pobre. Para los hebreos, la excelencia del saber estaba en conocer al Ser Supremo, a Dios. Nada en este mundo podía ser comparado con la ganancia de la excelencia del conocimiento. El sabio Salomón lo expresa de esta forma: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pablo lo cuenta todo por basura a fin de poseer el valor incalculable del conocimiento de Cristo. aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aunque Pablo está escribiendo en tiempo presente, el apóstol está mirando primordialmente al momento de su conversión. Para ganar a Cristo, tuvo que darle la espalda a las cosas que él había aprendido a valorar y que tenía en alta estima. Si quería tener a Cristo como ganancia, definitivamente tenía que decirle adiós a la religión de sus padres, a la herencia de su familia, a su posición en el Sanedrín, a su estatus social religioso, al respeto de sus colegas y a todo lo que estimaba como ganancia personal. Y así lo hizo. Pablo renunció, rechazó todo lo que él contaba como valioso por el amor que encontró en el conocimiento de Cristo, su Salvador. Interesantemente, el estudio del pasaje de hoy no termina acá. El escritor continúa expresándose en tiempo presente como si todavía estuviese tratando de ganar a Cristo. De hecho, él había ganado a Cristo desde su conversión, pero sus palabras declaran que todavía esa era su actitud. Todavía cuenta todo por pérdida cuando lo compara con el valor de conocer a Jesús. El gran deseo de su corazón sigue siendo conocer la excelencia, ganar y encontrarse unido a Jesús. Si yo te pidiera que prepares un reporte de ganancias y pérdidas hoy, pudieras decir que cuentas todo como basura a fin de ganar a Cristo. Quisiera comparar estas dos declaraciones que aparecen aquí en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Pablo en el versículo 8 dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Sin embargo, en el versículo 10 dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 8, y ahora versículo 10, a fin de conocerle. Aparentemente, Pablo está diciendo lo mismo, pero no es así. En su primera declaración está hablando, está comparando el valor incalculable del conocimiento. Sin embargo, en la segunda declaración, a fin de conocerle, Pablo está diciendo algo diferente. La palabra que aparece es ginosco. En la primera declaración aparece gnosis. Lo doy todo por basura por el gnosis, conocimiento de Cristo. Sin embargo, agrega, lo doy todo por pérdida por el ginosco. El ginosco significa tener o desarrollar una relación íntima con Jesús. Ahora podemos entender mejor lo que Pablo está tratando de decir. Todas las cosas que para él eran ganancia, ahora las estima como pérdida, por tener un conocimiento más abarcante y perfecto de Cristo, por amor del cual lo ha perdido todo y lo tiene todo por basura para ganar a Cristo, a fin de tener con Jesús una relación íntima, una experiencia diaria y real que solo puede describirse en términos de intimidad. Cuando Pablo, usando las limitaciones del lenguaje humano, quiere expresar el tipo de relación que desea tener con Jesús, la palabra que encuentra para describir la relación más estrecha que puede existir entre dos seres es ginosco. Pablo quiere vivir con Jesús, una relación donde pueda llegar a ser uno con él. Para el apóstol, Jesús no era una silueta vacía en el cuadro de su vida. Para Pablo, Jesús era la máxima expresión del conocimiento y la experiencia real de una relación íntima con su Salvador. Querido amigo que me escuchas, hoy tú puedes decidir comenzar una relación íntima con Jesús. Todos aquellos que han desarrollado una relación íntima con Dios entienden cuando Dios les habla, escuchan la voz de Dios y saben lo que Dios espera de ellos. Ese es el tipo de relación que Pablo desarrolló con su Señor Jesucristo. Jesús no era una silueta en blanco en el canvas de la vida de Pablo. Jesús no tiene que ser una silueta en blanco en tu vida. Trae a Jesús a tu vida. Tráelo a ese cuadro de tu existencia. Ponlo en el centro. No lo dejes pintado allí con carbón. Tráelo para que sea real. Desarrolla una relación íntima con Él y disfruta de la presencia de Jesús en tu vida. Es mi oración y mi deseo para ti, hoy y siempre. Amén.
Al oír tu dulce voz, dulce, al oír tu dulce voz, me pide voz, y mi alma dirá sí, y mi alma dirá sí, oh mi alma dirá sí, mi Señor, sí, Señor.
Para la próxima semana tendremos un tema de suma importancia que necesitamos comprender. Estoy seguro que contestará muchas preguntas que tenemos. El pastor Rolando de los Ríos estará con nosotros desarrollando el tema El aparente egoísmo de Dios. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radioyentes.